vamos a subir el puto ritmo. Manolo, pon la música.
Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio Uva donde los temas los elige la suerte. Hoy no nos encontramos ni en nuestro ni en este querido estudio de Radio Uva, ni tampoco en ningún bar, ni teatro, ni en la calle, sino que nos encontramos, como no, cada uno en su casa. Y hoy me acompañan el hombre al que no entiendo exactamente por qué no le afecta la cuarentena, Pablo Núñez. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Barce? Aquí un día más que parece que ni con cuarentena me libro de vosotros, gracias a las maravillas de la tecnología.
¡Oh, me han hundido la vida!
Solo tienes que recordar otros tres números.
¿Maravillas o majaderías?
¡Madre, que se calle!
Por supuesto, también nos acompaña la poeta que por fin ha decidido parar un poco quieta, aunque no del todo, Irene Lewis. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, un placer escucharos desde vuestras respectivas casas.
Me apuesto lo que queráis a que es un pibón. Lo noto en su voz, no hay duda.
¿Qué tal estáis, chicos? ¿Bien?
Bueno, se podría estar mejor al aire libre, pero bueno, hay que respetar la ley y esas cosas.
¡Jamás he violado la ley! ¡Yo soy la ley!
Por supuesto, el varón de la birra de la cuarentena, Álvaro Nieto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues aquí, en mi pequeño apartamento vasco bajo tierra.
El típico niño mimado con una buena casa, sirvientes y dinero.
Y guardando el confinamiento. Todo el mundo.
Aprovechando para hacer litros y litros y más litros, ¿verdad?
Exacto. Contrabando siempre.
Tranqui, que tengo cerveza artesana.
El hombre que se ha enganchado a los yo-yos, Guillermo Bravo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, chicos. Saludos desde nuestros pequeños búnkeres personales.
Aquí. Soporto una explosión de 6 megatones. Ni uno más, ni uno menos.
El sol y de la paz desde nuestro confinamiento. Es maravilloso, de verdad. Hace años que no oía el cantar de los pájaros.
¡Moved el culo ya, joder!
Y desde tierras de muy, muy, pero que muy al norte, Roberto Lagartos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Barce? Muy buenas. Desde, bueno, puedes decirlo, desde Palencia.
¡Madre, ya lo ha dicho!
El barrio obrero de Valladolid y demás epítetos que he tenido que soportar durante años y años y que sigo soportando, pero bueno.
Una de las múltiples ciudades dormitorio.
¿Por qué? ¿Porque hay mucha gente mayor o algo así?
Perros atrapando frisbees, pajaritos en la playa, dos carcamales jugando al ajedrez.
Por ejemplo, lo has dicho tú. Pero
estamos
que
como para hacer chistes con ese tema, pero sí.
Me temo que no es consciente de la gravedad de la situación.
Y que además no solo estás participando aquí, sino que has resucitado a un viejo amigo, como quien diría.
En directo desde Springfield.
Sí, bueno, es verdad, te lo agradezco. Estamos haciendo Doblonada, es el programa que hacíamos aquí en Palencia, en la radio universitaria de aquí. Y bien, está yendo muy bien. Hacemos un YouTube, hemos empezado este lunes. Bueno, no sé cuándo se va a emitir esto, pero hemos empezado la semana última de marzo y veremos hasta dónde continuamos, porque por desgracia parece que esto va...
¡Vamos a palmar!
Va a seguir un tiempo, pero sí, muy contento, la verdad, porque la gente está respondiendo y muy bien.
Vuestro querido presentador, para algunos, Miguel Barcenilla. Como siempre, antes de cada programa, me gusta explicar el formato del mismo. Y es que al final del programa anterior, tiramos un dado y según la cara que salga, es el tema que trataremos en el siguiente. Con la cara número 1, Love is in the Air. La cara número 2, cine y series. La cara número 3, nostalgia y retro. La 4, la hora del hate, el favorito. La 5, tal día como hoy. Y la 6, noticia chorra. En el programa de hoy, vamos a aprovechar no solo para recomendaros un montón, pero un montón de contenido, sino que además vamos a sacar un par de joyas quizás un poco menos conocidas con cine y series. Y dicho todo esto, comenzamos.
Pero bueno, Manolo, estás despedido. José Luis, pon la música.
Desayuno y merienda.
Bueno, empezamos quizás con la nueva plataforma estrella prácticamente en todos los dispositivos móviles, que es Disney Plus. Y Robert, nos vas a traer un poco lo que has estado experimentando estos días, porque tú, como algunos de nosotros, también lo tienes.
¿Es que existe otra forma?
Sí, la verdad es que yo, bueno, me ha pillado esta cuarentena, pues como a todos, en casa y sin saber un poco qué hacer. Y yo no tengo otra cosa, tengo esto de Disney Plus que lo cogí hace unos días, que salió una oferta muy buena, me parece que eso eran unos 60 euros al año.
No gano más que eso.
Y yo lo cogí sobre todo por el tema de los superhéroes, que es lo que a mí más me interesaba, que ahora da un poco igual, porque todo lo que estaba planeado se ha parado. Y ahora lo que están haciendo es vender los Simpsons, las 45.000 temporadas que tienen, que me parece muy bien para el que lo quiera ver, pues a mí la verdad es que ni fu ni fa, pero...
¡Ah! ¡Blasfemia! ¡Ay! ¡Quema! ¡Que quema!
Pero bien, tiene cosas muy interesantes. Se puede compartir como Netflix, me parece que son hasta 7 perfiles, 4 dispositivos y a ver, el contenido está bien, porque son las películas de toda la vida de Disney.
¡Pues mira, un alien! ¿Dónde?
Pixar, ya he dicho Marvel, Star Wars, para todo el que es fan, tiene muchas producciones muy buenas, Mandalorian, que en España no se había estrenado todavía. Bueno, yo creo que está muy bien y además para la familia, sobre todo, es más indicado que, por ejemplo, Netflix, ¿no? Que a lo mejor solo tiene 4, 5, 6, no lo sé, para pequeños, pero evidentemente claro. El que quiera una serie diaria, vamos a decir... que no lo compre porque, vamos, hombre, tiene documentales de National Geographic, pero La Casa de Papel no está, eso desde luego.
Por ejemplo. Sí que es cierto que, por ejemplo, una de las grandes críticas que se le ha hecho es que está muy recomendado para toda la familia, de tal manera que todo el contenido para mayores de 18 años, incluso si pertenece a Disney, automáticamente no está. Por ejemplo, Deadpool, Logan, películas de este estilo, nunca las vas a ver en Disney Plus, básicamente porque... dentro del formato que ha elegido solo es películas de mayores de 13 como tope máximo y ya de ahí hacia abajo. Es un enfoque muy familiar, la verdad, pero creo no sé hasta qué punto pueda afectar al final al número de usuarios.
Pues es que eso, fíjate, yo creo que Netflix lo hace muy bien porque separa el contenido en función de la edad y yo creo que Disney, si se anima, también podría hacerlo. O sea, poner un contenido para todos los públicos y luego otro pues para más de 18, que lo tienen, ¿no? Desde que compraron Fox. Porque... Entonces, claro, bueno, es como todo. Yo creo que va a ir aumentando paulatinamente y ahora mismo pues es verdad que te encuentras con una plataforma que prometía mucho, pero que desde luego de contenido nuevo lo va a tener difícil. Pero bueno, eso les va a pasar a todas, ¿eh? Quiero decir, llegará un punto en que Netflix no podrá estrenar más de lo que ya tenga producido.
No puedo creer que esos traidores nos hayan abandonado. No aguantan una hambruna de nada.
Quiero decir que la cuarentena va a ser más dura cuando no haya nada más que ver. Que eso pasará.
Tranquilos. Tenemos víveres de sobra para aguantar esta mañana. Y entonces una epidemia nos ayudará.
Exactamente. Sí que es cierto que Disney Plus en este caso ha sido muy inteligente porque es verdad que no tiene todavía muchos buques insignia propios, aparte de quizás el Mandalorian y algún remake. Pero sí que es cierto que, claro, tiene una librería tan extensa que se puede permitir jugar con esas cartas. Por ejemplo, estuve investigando un poco de algunas series clásicas de los 90 y tenía, por ejemplo, todo lo que era Pato Aventuras de los 90 lo tenía íntegro.
¿Quién no quiere pasar la cuarentena viendo Pato Aventuras, la verdad? Yo no creo que haya nadie en España que le pase. Bueno, sí, que está muy bien. O sea, yo creo que... ver El Rey León otra vez o Toy Story, pues merece la pena. Y sobre todo que es barata, que eso yo creo que es una cosa que ellos se han tirado a la piscina sabiendo que o se ponían las pilas desde el principio ofreciendo una cosa barata o no les iba a hacer caso a nadie para competir.
Esa famosa oferta que duró muy poco de, si pagabas un poco antes, 60 euros el primer año.
Uh-huh. Un mes,
que, claro.
Aquí nadie va a pagar nada.
Pero no, el primer año.
O sí, sea, quiero decir no, que la oferta salió un mes. Sí. Sí,
exactamente. Claro, al final, si tú es que eso, 4 dispositivos móviles o 4 dispositivos, 4 personas, 15 euros al año creo que es un precio demasiado competitivo incluso, al final, para empezar muy fuerte. No sé si de aquí, de los demás compañeros, habéis visto algo.
Sí, bueno, yo también lo tengo porque también me metieron en un plan piramidal de estos en el que le faltaba una persona para hacer el chanchullo. Y...
la gente es muy rata, también te digo, ¿eh? Por pagar 5 euros más o 5 euros menos, necesitamos una cuarta persona, aunque sea alguien que odiemos, o sea...
Que tienes claro. Que quitar de series y comer. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a a quitarte de comer para pagar las 40 plataformas que hay.
Por supuesto.
Mandalorian, por supuesto. Mandalorian o tres comidas al día. Hay que elegir.
O que tengas sí. Un amigo un poquito capullo, perdona Pablo, y que tenga en lugar de un dispositivo dos.
¡Cómo lo odio!
Y te haga la puñeta, ¿sabes? Entonces ahí sí que ya te calientas. Perdona, Pablo.
No, y lo que me ha sorprendido es que yo pensaba que a estas alturas de la película ya habrían solucionado el problema de los Simpson.
¿Qué te lo has creído?
Y los muy desgraciados no todavía no han corregido la relación de aspecto de las temporadas clásicas. Que no sé si lo harán, pero desde luego, si no lo hacen en un año, deberían llevarlos al tribunal de la Haya para juzgarlos por crímenes contra la humanidad.
No puedo realmente estar más de acuerdo. Creo que hemos dejado en líneas generales muy bien...
Y está muy contenta Disney después de esto. Seguro.
Bueno, otro enemigo a la lista, los grandes aliados de China. La cuestión va de que es una plataforma que recomendamos, pero que todavía le queda...
necesita más perro.
Esa evolución, si quiere competir a nivel de efectividad contra Netflix o contra otras plataformas ya que ya llevan mucho tiempo en el mercado. Nosotros continuamos aquí en Los Resultados en Radio UBA. Y pasamos a una de las grandes plataformas, quizás rivales ahora mismo, al menos durante un par de años aguantará, creo yo, que es Netflix. Y es que Guillermo se le ha dado caña a una de estas series que ha decidido barrer para casa, ¿verdad?
Sí, sí. Vamos a empezar a hablar un poco de, bueno, la gran rival de Disney. Que yo me estoy preguntando ahora mismo si en otro universo alternativo, si no llegamos a haber tenido la cuarentena, este éxito tan abrumador habría sido igual o incluso mayor, no sé. Pero el caso es que con esto de que nos han empujado a estar en casa forzosamente...
¡Cada minuto de mi vida es un infierno!
Pues decidí buscar un poco en el catálogo de Netflix, porque era eso, o ponerme a estudiar, o sea, era algo...
¿Por qué no? Estudiar no te sirve de nada.
Innegablemente innegociable, así que dije, vamos a ver qué me puede ofrecer Netflix. Y me encontré con una de estas series que tiene lo que se llama, conoce como el efecto Camela. Por si alguien no lo sabe, creo que también esto tiene una definición mejor que la mía incluso.
El efecto Camela quiere decir que es una es horroroso por fuera, pero que tiene sus rumbitas, tiene su rumbitas. Que sigue siendo horroroso, pero que te llena de vida, más o menos, por así decirlo. Bueno.
Como la droga, ¿no?
Sí, drogas, hay que tomar drogas.
Básicamente.
Exacto. Todo el mundo dice que es mala, pero nadie puede negar que la ha probado alguna vez.
Vale, Torrente, vale.
Sobre todo en estos tiempos.
Y en este caso, Guillermo ha visto algo que es un efecto Camela en toda regla.
Sí, a ver, no discuto que en su versión original, lo que viene siendo todas las series de JoJo Bizarre Adventures, seguramente sea una serie bastante competente y que ha recaudado no sé cuánta atención del público y tiene muchísima fama a nivel mundial, pero cuando la he visto doblada, yo como está tan mal doblada que a la vez, de lo malo que es que no evitar reírte, incluso en los momentos ultra serios que está la gente muriéndose a pares y están todos con lágrimas, pero lo está tan mal doblado que no podía evitar reírme. Es maravilloso. Recomiendo esta serie, si la has visto y te apetece reírte aún más con ella, vela doblada al castellano. No tiene precio.
Y una cuestión importante, como siempre hay que distinguir entre un mal o buen doblaje y la parte de localización, ¿no? Como ciertos chistes que a lo mejor en un idioma funcionan y en otro no, cómo se adaptan y tal. Hasta aquí, el doblaje malo. ¿Y la localización?
La localización han hecho lo que han podido, porque es como un japonés chapurreando inglés, o sea que lo han traducido como buenamente han podido. Hay algunas historias que se pierden en el proceso y otras pues porque hacen un exagerado acento británico.
Hello.
Que encima le da un nota humorística, o sea que no puedo estar más de acuerdo.
Y volvería a hacerlo.
Pues como debe ser. O sea, un doblaje que aquí en España se habría hecho en los 80... pero en 2020.
Tal cual.
Porque no quiero recordar aquel primer y terrible doblaje de Dragon Ball Z de aquí, que eso sí que fue una tarea de análisis de lo malo que era en localización y en doblaje, pero bueno.
¿Perdón?
José Luis, mira, pon tú la música porque es que yo no puedo más con este bullying. Yo ya no puedo más.
¿Perdón?
Voy a abandonar este programa. Bueno, en 15 minutos lo voy a abandonar, pero solo por esto debería haberlo abandonado ya.
Por este comentario. Una pequeña parada para un café y continuamos en Los Dados aquí en Radio UBA.
I am a dwarf and I dig in the hole, diggy diggy hole.
Y con el temazo que tenéis ahora en vuestra cabeza, que va a durar mínimo una semana, Nieto nos trae algo que no puede ir más al pelo, ¿verdad? Y porque continuamos además con Netflix.
Claro, continuamos con Netflix y continuamos con una película española que ha traspasado fronteras, que se llama El Hoyo, y que realmente en estos tiempos viene a reflejar un poco cómo es el sistema, como de una manera un poco pues ficticia, emulando una cárcel, en la cual la gente tiene que sobrevivir cada día con unos alimentos que les van bajando los carceleros, y según el nivel en el que esté cada uno, pues le va llegando la comida de arriba abajo, y cada vez que va llegando más abajo llega menos. Entonces, bueno, pues
cada palabra que dices es un año más en Chirona.
Da un poco cuenta de lo que es el sistema y bueno, con un final que, hombre, ha indignado a gente porque no es un final cerrado, no se sabe muy bien qué acaba pasando al final y, bueno, pues
más hay tantos misterios que debería haber resuelto.
Pues eso, yo recomiendo bastante verla. Y también recomiendo, saltando a otra plataforma, que como es Amazon, ver la serie de La Purga, porque, mira, también, si habéis visto las películas...
¿Ha visto alguien la película Troll?
La serie habla un poquito de cómo funciona el sistema americano, el nuevo sistema americano, y además que ayuda mucho a desestresarse a lo que es.
Y además es muy alegre, ¿verdad? Todo lo que
es muy alegre, Nieto, ¿eh? Es muy alegre y qué te hace bien. Quedarte en casa. Te hace quedarte en casa porque te hace pensar, ¿y si el policía se le va la pinza y se le escapa una bala?
Soy el ángel de la muerte. Ha llegado la hora de la purificación.
¿Y si esto fuera Estados Unidos?
Claro. Ventaja de que aquí a los policías normalmente se les dé una instrucción antes que un arma y esas cosas, pero bueno.
Solo tenemos personal para hacer cumplir la última ley aprobada. Ya sé que no es el mejor sistema, pero de hecho es el peor, con diferencia.
Pero tú imagínate esos policías que estén hartos de andar multando, porque no sé si se han puesto ya 100.000 multas o más aquí en España, en todo lo que llevan de estado de alarma, que te pillen a ti, que dices, bueno, a lo mejor pillo al policía majo, y que el policía esté en un grado de estrés y de mala hostia que, bueno...
No es tu día de suerte.
Pasan accidentes, oye. Y como los juzgados están cerrados, pues, oye...
La vía rápida.
Cada uno que se aguante su vela.
¿Habéis oído la noticia? Creo que era el presidente de Filipinas que ha ordenado disparar a todo el que se salte el estado de alarma.
¡Tú vives! ¡Tú mueres! ¡Tú vives! ¡Tú mueres!
Sí, sí. Como sugerencia, pues oye, un disparo.
Es de aviso.
Imagínate a Fernando Simón con esa voz diciendo que nos va a pegar un tiro. Es como salgamos a la calle.
Pobre hombre, que se está quedando en los huesos.
Y afónico.
Sí. Y afónico, verdad. Que alguien le compre una corbata, por Dios, porque es que siempre sale con esos polares horribles. Que vamos, no sé, tú igual, Irene, nos puedes dar algún consejo de... estética, quiero decir, porque no hay más que vernos a los que estamos aquí, pero perdón.
Perdona, pero el daño ya está hecho.
Ha repartido contra todo el mundo así en menos de 30 segundos, maravilloso.
Sí, señor, se le echaba de menos a este hombre.
Como debe ser.
Por los dados.
A ver, si quieres salimos de corbata y aquí de etiqueta. Aquí que estamos en plena cuarentena, estamos, de hecho, es un guiñapo. O sea,
la cuestión, Nieto, y quiero volver al tema que estábamos tratando, con el tema del hoyo, la moraleja que deja esta peli, ¿es más en un poco en tu cara o es más sutil?
Como en mi cara. No te entiendo.
Vaya, que lo dice que es más directa, que se anda con
rodeo. Como cara de presidiario.
A veces creo que deseas nuestra ruina.
Hombre, pues soy tú y todos, ahora mismo.
Por el escenario que tienes detrás, parece que estás en la cárcel.
No, coño, parece que estoy en un tablao flamenco, ¿no? Es que tengo aquí la guitarra española.
Tienes la alacena ahí llena, estás pertrechado de...
No, esta película pues habla, vamos, según lo que comenta la gente en internet y lo que se ve, habla un poco de cómo funciona el sistema y de cómo es la gente en realidad. Que...
La gente pensará lo que le digas que piense cuando yo te diga lo que debe pensar.
Para dar un baño de humildad a todos los happy flowers. La vida, que hay mucho egoísmo en el mundo. Y solo hay que ver la cantidad de hijos de su madre que van saliendo a dar un paseito con la mascota y más de 5 horas de arriba abajo.
Lo normal. Nosotros continuamos aquí en Los Dados en Radio UBA.
Can we find, we find a way out, a way out.
Y ahora continuamos, como no podía ser, todavía con Netflix. No vaya a ser que pasemos de plataforma o algo por el estilo. Y yo es que vengo a tratar un poco lo que es Alter Carbon. Por favor, Pablo, dilo bien para que no me, para que
así está perfecto, vamos, ni un nativo lo diría perfecto. También.
Porque también se podría decir, como lo he estado escuchando yo últimamente, que es Altered Carbon.
Pero ni se molestan en hablar correctamente el idioma.
¿Sabes? Con 5 acentos.
Un nativo de Albacete, ¿no? Querías decir, Paul.
Claro, no dije de dónde.
De Murcia, habitualmente. La cuestión va de que esta serie, la primera temporada pasó un poco más desapercibida, aunque por números sí que estuvo bastante bien. Pero la segunda temporada, la verdad, ya lo ha petado bastante más.
Lo conseguiste, nena.
Sobre todo porque incluso ha tenido un mejor presupuesto, han contratado al actor que hace de Falcon, las películas de Marvel y tal. Y la cuestión va de que el argumento es muy sencillo. Estamos en típica sociedad del futuro distópica, donde la gente puede tener el cuerpo que quiera, pero lo que es su recuerdo, su memoria, un poco el resto, está como almacenado en un pequeño USB, de tal manera que la gente pobre tiene una vida punto y final, pero la gente rica es prácticamente inmortal.
Por eso los niños ricos están tan sanos.
La cuestión es que aquí se establece un misterio desde prácticamente el primer capítulo, y aunque copia un poco, que aquí es donde a mí me falla un poco, esas cosillas de Blade Runner, el quinto elemento, de aquí y de allá, frase maravillosa de George R.R. Martin, ¿no? Si coges de uno estás copiando, si coges de varios es contrastar fuentes.
Lo ha dicho y se queda.
Y repito, está bien, ¿eh? Está muy bien actuada, no hay muchos nombres conocidos, sobre todo en la primera temporada, pero aquí viene la parte importante.
Esto va a ser bueno.
La serie la recomiendo mucho porque tiene un subtexto muy importante que es parecido a lo que contaba Nieto con El Hoyo. De tal manera que también es un poco más en tu cara, no anda con contártelo ahí como Parásitos ni cosas por el estilo, pero creo que es lo suficientemente inteligente a nivel de guión como para dejarse ver. No sé si alguno de vosotros o bien la ha visto o bien tiene alguna recomendación del estilo.
Cri, cri.
El silencio es tu respuesta.
Ahí es donde Guillermo hará magia para evitar cualquier silencio ridículo, sí.
El silencio que no falte, sea en el estudio, sea en el Skype.
Mejor, menos trabajo.
Y pasamos un poco también de la parte de series y cine a esa parte un poquito más interactiva, ¿a que sí, Pablo?
Sí, es que aquí todos hablando de que si sería esto, sería aquello, y al final, bueno, aunque es verdad que las secciones cine y series, yo creo que también se puede hablar de videojuegos que casi son una película.
Dígame una.
Como es el caso del juego al que me refiero, que es la última superproducción de Rockstar construida bajo la sangre de miles de programadores explotados.
Aquí tengo 1000 chimpancés dándole a 1000 máquinas de escribir.
Que
un par de crunch, ¿no? Un par de días extra.
Sí, eso, un pequeño inciso, me recuerda a un chiste que he visto ayer, que decía que los empleados de Naughty Dog comen 3 veces al día, desayuno, cena y crunch.
Dame 2 de cada animal.
Para los que lo pillen. Bueno, en cualquier caso.
Han entrado en el sorteo de un vale por...
por no escuchar.
Por un abrazo, sí.
Me puedo ir ya.
Se me va el hilo. Este juego es un juego que se centra, a pesar de ser un juego de mundo abierto, se centra principalmente, yo creo, en la historia. Es lo más importante. Al final, el mundo no es más que el escenario teatral, por así decirlo, que sirve a la historia, y no como en casos como esa saga que detesto, que es Assassin's Creed, que es básicamente el mundo es básicamente una serie de objetivos que tienes que cumplir totalmente gratuitos.
¿Qué hay de malo en eso?
Que hasta un mono podría hacer.
¿Son ustedes más bobos que un mono?
Un mono muy grande.
Pues eso no lo encontramos en este juego. Este juego es un juego que principalmente se centra en una historia que es exageradamente larga.
Ojalá fuera tan sencillo, March.
Porque estamos hablando de que llevo como 45 horas y todavía no estoy ni a la mitad.
Exagerado.
Una cosa impresionante. Pero que es una historia que merece la pena ser contada.
A mí me han convencido.
Porque, bueno, para los que lo conozcan, es una precuela del juego original, donde el juego jugador juega como Arthur Morgan, que es un miembro de la banda de Dutch Van der Linde, que, de la cual era miembro John Marston, el protagonista del juego original.
¡Qué suspense!
Y básicamente el juego te cuenta la historia de esta banda en los últimos días de esta banda, los últimos meses, en el ocaso del Salvaje Oeste. Y en general tiene un tono muy...
¿Correoso?
¡Correoso! ¡Chaval, estás inspirado!
Como dramático, casi elegíaco, no sé si existe esa palabra. Y es una historia que a mí me gusta porque es como que todos los involucrados en todos los personajes saben como que su tiempo se acaba, es el fin de una era, la civilización se los está comiendo y...
Y la culpa la tiene la sociedad porque...
Es maravilloso y los personajes son... fantásticos. Es un juego cuya historia, para los que les gusta la historia en los videojuegos, es altamente recomendable.
¿No os gustan los videojuegos?
¿Y tú qué cojones haces aquí? ¡Lárgate de aquí! ¡Fuera de mi jardín! ¡Fuera!
Así que podemos decir que podrías justificar que toda la sangre y el sudor casi literales que pueda haber en ese juego están justificados. ¿Compensan?
Bueno, no. Esa ya es otra pregunta, porque...
El fin justifica todo, Lisa.
Habría que preguntarse si las físicas de ciertas partes de los caballos merecían la pena echarles horas de desarrollo. Claro. Pero es verdad que sí que tiene una atención al detalle exagerada. Estamos hablando de que, por ejemplo, si al principio del juego ves que se está construyendo una casa en un pueblo, según vas avanzando en la historia y vuelves a ese pueblo, vas a ver como que la construcción de esa casa ha ido avanzando junto con la historia. Es como que el mundo está vivo. Y en ese sentido se nota que tiene una dedicación absoluta, pero claro, cabe preguntarse si realmente merece la pena... centrarse tanto en cosas que quizás nadie va a ver.
De hecho, un comentario que hicieron los Hauser en su momento y que fue también el efecto dominó que llevó a una serie de críticas, dijeron que ellos, junto a al menos uno de los dos guionistas o incluso los dos, hacían muchísimas horas extra ellos, sin dejar claro si también hacían los demás, obviamente. Y claro, al final tú dices que joder, muchas veces es muy gracioso ver, ¿no?, que quizás esa punta de lanza de un proyecto así admita que está haciendo día sí, día también tantas horas extra.
¡Buen trabajo, soldado!
¿Lo he hecho bien?
No, en realidad no.
Sí, vamos, supongo que...
Hacer videojuegos es como tejer las ropas de Inditex. Todos explotados.
Pues básicamente.
Hacía, Nieto, te voy a dar las gracias. Hacía mucho que no hablábamos de esa famosa empresa y recordemos que es gran enemigo ya jurado junto a Winnie the Pooh de los dados. Así que gracias.
Otro y de toda España, o sea, no solo de los dados.
Pero él ya lo es, pero tú tienes que aceptar que te cae mal.
Ya, ya. Si tengo Twitter, o sea, doy fe.
El mar de la sal. Y ahora volvemos al mundo de las series porque nos traen una de estas que no sé hasta qué punto lo han llegado a petar realmente, pero el casting es muy bueno, ¿verdad, Irene?
Sí, bueno, yo vengo a hablaros de la última serie que estoy viendo. Tengo que decir que tampoco llevo muchos capítulos y que he empezado por la segunda temporada, o sea que todo muy chungo.
Ya es tarde, nena, lo has dicho.
Pero esta serie, por ejemplo, yo la veo por la tele, o sea, la veo en TNT, no la veo en ninguna plataforma como Netflix o Disney Plus, y me gusta mucho, se llama Miracle Workers. Tiene, bueno, dos estrellas fundamentales que son Daniel Radcliffe y Steve Buscemi, y me parece muy interesante porque hacen un humor pues bastante similar a mis ojos, a mi modo de ver, al típico humor británico de películas como Un cadáver a los postres o el humor absurdo de Benny Hill incluso, y bueno, traído también un poco a nuestra tierra. Y bueno, salvando mucho las distancias, quizás con Amanece, que no es poco, ¿no? Ese tiene mucho absurdo. Y bueno, por lo que he podido ver de la segunda temporada, consiste en trasladar problemas de la actualidad a la Edad Media. Y está muy interesante. Daniel Radcliffe además hace un papelón porque hace, como dijo, del rey. Y además es un rey súper justo, súper amable, súper honesto, pero súper patoso.
Nací siendo patán y moriré siéndolo.
Y está muy divertida. Y me hace especial gracia también que la primera temporada pues cojan a Steve Buscemi para hacer de Dios, porque es un actor que siempre ha sido el eterno secundario en Hollywood, que atesora
No lo voy a tolerar. Llamaré a la prensa, a las cadenas de televisión, a las cadenas de nieve, a todos.
Los dedos que ha utilizado para marcar son demasiado gordos. Para obtener un teclado especial, por favor, presione las teclas con la palma de la mano.
Y hasta aquí el comentario de Irene.
Y hasta aquí los dedos.
Atesora.
La censura siempre presente.
Sí, sí. Lo que tienes es pagar.
Aparte, como hay pocas chicas, pues...
aquí sí, tienes que meter, Guillermo, la música de problemas técnicos de los Simpsons.
Sí.
No se me escucha.
Ahora no, menos.
Ahora sí.
Aparte, vale, es que es mi conexión, es una caca.
Sí, no, es mi conexión, que no.
No cortes, Barce, esto... Adelante.
Ha apagado el wifi el bar de abajo.
De momento sí, de momento sí. Pues no sé dónde os habéis quedado, porque claro, yo he seguido y de repente, bueno, Irene, pues hasta luego.
Ya aprovecho para Barce.
Mira, vamos a aprovechar que la conexión.
Temporada 1 de uno que hace de Dios.
Ostras.
Vamos a aprovechar lo que ha sido esta caída del internet de Irene para despedir a Roberto, que se tiene que marchar y que no puedo agradecerle lo suficiente que haya venido.
¡Le has traído para que me mate!
Nada, pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Una pena, la verdad, que este año no haya podido estar con vosotros la temporada, pero bueno, ya sabéis que por temas laborales, pues bueno, pues...
¡Sí que voy a trabajar! ¡Y anda porros!
La situación cambia para todos, pero oye, darte la enhorabuena, Barce, a ti y a Radio UBA por recuperar los dados en estos días que yo creo que nos hace más falta que nunca. Así que nada, gracias por la invitación y yo me voy a grabar otra cosa, otro programa. Del estilo, pero somos todos amigos, ¿vale? No somos competencia ninguno.
Has ganado una batallita de cano, pero la guerra aún no ha terminado.
Exactamente, aquí no hay contraprogramación ni nada por el estilo.
Bueno, gracias amigos.
Pues dale un besito de despedida a lo que se mueve.
Muy buenos, Alberto.
Muchísimas
gracias.
Adiós, chao.
Y aprovechamos lo que ha sido la caída de internet para esta despedida y continuar, por otro lado, con el argumento de Miracle Worker.
Tiene razón, Barney.
Porque tenemos a
Steve Buscemi, el eterno secundón.
Sí, pues que le pongan de Dios en la pequeña pantalla es fantástica, ¿no? Porque es algo fantástico porque es el eterno secundón de Hollywood y atesora muchas muertes ya a su espalda.
¡La muerte!
¡Pero si es Mari!
Y eso también pues no deja de ser algo irónico. Y bueno, os animo a que la descubráis porque no tiene desperdicio. Además, los capítulos creo que no duran ni una hora, o sea que es algo bastante dinámico para...
¡Lento! ¡Te han llamado lento!
Para poder verlos y no saturar el ocio. Y bueno, si me permites, Barce, también me gustaría hacer una recomendación de Twitter.
Uy, el mar de la sal, cuéntanos.
Pues es que hay dos chicos que están impulsando una iniciativa que se llama Crímenes Ilustrados y es una pasada. Son, a ver si lo digo bien, Modesto García y Javi de Castro. Entonces elaboran como una escena del crimen que los tuiteros tienen que ir resolviendo a través de varias pistas. Y luego dan la solución pues pasado un tiempo. Y está muy chulo, es muy recomendable y si quiere la gente pasar un buen rato y evadirse... pues es muy interesante también.
Quizás pensó que podía engañarlos a todos, pero no puede engañar al mejor.
Un Black Stories 2.0, maravilloso.
Sí, efectivamente.
Otra pequeña parada para otro café y nosotros continuamos aquí en Los Dados en Radio UBA.
Y ahora lo que todos esperaban.
¡Por fin!
Bueno, Pablo, ¿y qué temazo nos traes hoy?
Pues os traigo una canción que tiene que ver con el tema del que he estado hablando.
No me lo creo.
Es nada menos que la canción, el tema principal de Red Dead Redemption 2, que se llama Unshaken, que es del artista norteamericano de soul, rock, R&B, D'Angelo. Y es, básicamente es un tema que es así con un toque como de western, pero con ese toque también de soul tan, tan típico. Y que a mí me gusta bastante, independientemente de que sea el tema principal del juego al que represento.
Bueno, pues mira, José Luis, pon la música y a ver cómo lo hacemos.
Did I hear a thunder?
did I hear you break? I can't quite remember just what guided me this way. Oh, stand unshaken amidst the crash of the world. The pines, they often whisper, they whisper what no tongue can tell. He who drinks from the deep water, may he know the depths of the well. May I stand unshaken amidst the crash of the world. May I stand unshaken amidst the crash of the world. Oh, traveler, what have you seen? Where that crossroads? Where you been? Where you been? I once was standing tall, now I feel my back's against the wall. Stand unshaken amidst the crash of the world. May I stand unshaken amidst the crash of the world. To me, as you once did, but I could not see. And I don't wonder, as a wayward soul, will the haunted be haunted by the swamp and gold? Oh, stand unshaken.
Segunda parte, vamos a darle un poco la vuelta. Al fin y al cabo, la cuarentena, por suerte o por desgracia, pues genera, por un lado, frustración, por otro lado, choques frontales, por otro lado, genera mucho amor por el prójimo en tu propia casa, pero todo esto, al final, genera, por un lado o por otro, historias de lo más graciosas, como por ejemplo este audio.
Os voy a contar mi experiencia bizarra de esta cuarentena. Pues yo a las 8 salgo como todos los días a aplaudir a nuestros sanitarios que hacen una increíble labor para con este país, puesto que arriesgan sus vidas para mantenernos a salvo. Yo vivo en un vecindario tranquilo, pero ahora, pues en un mundo donde hay tristeza, mis vecinos quieren alegrar el día poniendo música. Algunos ponen un poquito de rock, ahí con marcha. Otros ponen música clásica, otros ponen música XFM y tal. Y tengo un vecino que pone el himno de España. Ahí, para alegrar bien nuestros corazones. Nuestro solemne himno de España.
Ya he oído bastantes tonterías.
Bueno, y con este audio, no sé si habéis vivido alguna experiencia parecida o si simplemente llamaríais a los geos para que tiraran ese personaje por el balcón.
Pues yo, en mi caso, sí que he vivido... Bueno, no digo vivido. Vivo una experiencia similar todos los días porque... Hay una persona misteriosa en mi barrio.
Me voy a hacer llamar señor X.
Que nadie sabe quién es porque no podemos salir de casa. Que todos los días, de forma religiosa, a las 12 de la mañana, o sea, al mediodía, pone el himno nacional de España. Primero, en una versión instrumental, la clásica.
Normal es que tanto ruido fuera molesto, pero no lo es.
Para luego proseguir con una versión con letra. Que no quiero ni preguntar de dónde ha salido, pero no tiene pinta de ser muy constitucional.
Pero no tiene versión bachata, ¿no pone también una versión con bachata y buena?
No le des ideas, por favor.
Pongan el himno del PP en versión merengue.
En versión merengue, eso.
Buena gente se ha hecho.
Y más todavía, después de en mi barrio también, a las 8, después del típico aplauso, también ponen el Que viva España.
De Manolo Escobar.
Manolo Escobar.
Bueno,
que sí.
Eso es pegadizo a otro nivel, te voy a decir, ¿eh? Te puede gustar o no, pero vas a estar luego tarareándolo un par de horas.
Si se llega a hacer ahora, desbanca Despacito.
Al tiempo. Y no sé, quizás también por los demás, yo tengo la buena suerte o la mala suerte de que nadie decide poner temazos a ninguna hora, ni himnos, ni historias. A no ser que yo de vez en cuando me puedo pasar de la raya, pero...
Si no lo veo, no es ilegal.
En mi caso, lo que tengo es un querido vecino que, no sé, después de las 8 se invocó también otra cosa distinta a las 9 o a las 10. En fin, de estas cadenas de WhatsApp que están ahí dando vueltas, pues llegado a cierto punto del planning de todos los días, pone bien alto y bien fuerte y que lo digan todos, la de resistir. Y todos los días igual.
No es fácil civilizar a este hijo de...
Y ya se me está empezando a echar un poco la vena. Y no quiero pensar cuando se abra la cuarentena que empiece la purga, pero en la calle.
Quito con verlas en la purga.
Tú estabas cantando a resistir, ¿eh? Sí. ¡Bang! Guillermo, al paso. Luego también, como siempre, y por desgracia, la gente quiere mantener un anonimato que nosotros permitimos y no nos tienen por qué enviar audios, pero sí nos envían alguna historia, ¿verdad que sí, Irene? Como lo que te han enviado
sí,
a ti.
Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo una amiga que al comentarle pues esta iniciativa de comentar algunas cosas graciosas o interesantes que nos hayan pasado en cuarentena, me cuenta que lo único gracioso que le ha pasado, ella vive con su novio, dices que últimamente hemos hecho la compra online en 2 supermercados, porque ponía que en uno pues no había los productos que necesitábamos. Y es que al final nos hemos juntado con tropecientos plátanos y no sé cuántos pimientos, entre otras cosas. Nunca he tenido tantos plátanos. La pobre pues se ha quedado casi su compra reducida a plátanos y pimientos.
¡Esto es un petardo! Tendré que volver a enfrentarme a la estúpida realidad.
Pero es lo que pasa ahora con lo de la cuarentena. Como la gente coge miedo a ir a la compra, los supermercados no están preparados para distribuir de forma online, pues al final los pedidos se cruzan y a lo mejor tienes un superávit de leche, pero tienes un déficit de, yo qué sé... Pues
de papel higiénico, ¿no? Por ejemplo.
O de papel higiénico.
Exactamente.
¿No os acordáis de estos típicos problemas de matemáticas que decía un hombre va al supermercado y compra 40 kilos de sandía? Pues está bien.
Sí.
A mí me pasa una cosa parecida, pero también curiosa, y es que al hacer la compra, ellos a lo mejor, tú has pedido una cosa y, claro, modifican tu factura, pero como ven que no tienen lo que tú has pedido, te lo cambian por otra sin pedir tu permiso.
Yo no busco el perdón. Y ahora ya paso de pedir permiso.
Y claro, cambian la factura, pero dices, pero si esto no es lo que he pedido yo, pero claro, tú ya deduces de que se les ha acabado y te lo han tenido que cambiar corriendo. Entonces sí que hay de saber.
Yo lo que me hace mucha gracia es que como alguien que ha tenido que estar haciendo la compra prácticamente tú durante todos estos días, es llegar y obviamente pues no hay papel higiénico, productos muy básicos tampoco hay, pero llegas a la sección de productos veganos y están...
No como nada que arroje sombra.
Todos. ¿Casualidad? No lo creo.
Y el brócoli. Bueno,
claro, es que ahora que los veganos viven, están aislados en casa, no tienen por qué guardar las apariencias. De ahí esa...
Exactamente.
Ah. Es el secreto.
El postureo ha perdido algo de poder en este país. Y luego, también, por supuesto, sigue habiendo gente que nos envía audios, yo me creo, pero rozan el no creértelo.
Pues mira, yo no te voy a contar lo que me pasa estos días en casa. Te voy a contar lo que me pasó en mi antigua casa y por qué esta cuarentena solo y alejado de todo el mundo me viene tan bien. El hecho es que antes de estar viviendo en Manchester, hace ya mucho que dejé mi amada Valladolid, pues vivía al lado de Cambridge, en Peterborough. Entonces yo llegué nuevo a trabajar allí y alquilé una habitación en una casa con unos chicos que a primera vista pues parecían bastante, bastante normales y dije, bueno, yo creo que puedo vivir aquí. Así que el chico se llamaba Armins y era de Lituania. Y ya pues el primer día me presenta a su pareja, que se llama Michael, era otro chico, y a su mejor amigo, que se llamaba Carol, era otro chico. Entonces los tres eran tres chicos que habían venido de Lituania. Entonces Armins y Michael eran novios. Y lo que descubrí el segundo o tercer día es que a Carol se lo repartían entre los dos. Claro, entonces dices, bueno, yo como vivía en la guardilla no pasaba nada. El problema empieza a volverse ya turbio cuando, bueno, descubro que los dos, la pareja, son satanistas. Entonces dibujan pentáculos en el salón. Michael se ha cambiado el nombre por Mephisto porque dice que es uno de los nombres de Lucifer. Y me insiste todos los días en que tarde o temprano conoceré a Lucifer porque es el dios del placer en la tierra. Entonces, bueno, vivíamos también con la madre de Mephisto, alias Michael, y la situación era bastante extraña. Bueno, estos originariamente eran judíos. Entonces, puedo decir que he compartido casa con tres judíos gays satanistas. Y ya desde las primeras semanas me advertían de que ellos dos noches al año tenían noche de sexo grupal con hombres. Claro, ellos eran muy educados, ¿eh? Ellos me invitaban a participar. Yo decía, bueno, no, 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 yo me quedo en la guardilla, os lo agradezco todo, pero estoy muy bien. Así que duré 8 meses, puedo contar 1000 anécdotas, pero cuando pienso en esta cuarentena, yo solo viviendo en mi piso, digo, joder, mira, echo de menos Pucela, eso es verdad, pero no volveré a compartir con nadie. La cuarentena es maravillosa para pasarla en solitario, ¿sabes? No para estar en casa con locos. Tú imagínate esta cuarentena con esa banda de tarados. Nada, nada, nada. Solito y como una rosa y leyendo libros.
La cerveza borrará pronto ese recuerdo.
Bueno, pues la verdad es que este ha sido un audio tremendo. Yo creo que de los más graciosos que he escuchado en mi vida. ¿Cómo es posible que alguien pueda vivir una situación tan esperpéntica y encima le pille fuera de casa?
Y vamos a darle un poco la vuelta también. No sé hasta qué punto esto lo ha vivido, por suerte, fuera de este confinamiento o dentro de él. Imagínate convivir con estas personas un mes, 5 semanas, ahí, día sí, día también. ¿Te puedes volver loco a cuánto? ¿El día 3?
Ya solo me falta un título. Había pensado en algo así como sin tele y sin cerveza. Homer, ya no se me ocurre.
Y a las horas, yo creo, mira, de hecho nos mandaba este audio para poner en valor lo bueno de estar solo. De decir, mira, si me hubiera tocado quedarme en cuarentena con este tipo de gente, me hubiera pegado un tiro porque esto era...
¡Pierde la cabeza!
¡Me importa un comino!
Totalmente surrealista. Pero bueno, también es para alentar a la gente y decirles que, oye, que aunque estén solos en cuarentena, que siempre pueden encontrarse con una situación muchísimo peor. Que pongan en valor el estar con uno mismo y tan a gusto.
Más vale lo bueno conocido, lo malo conocido.
Eso, que lo malo por conocer. O que Mephisto por conocer.
O que Mephisto por conocer.
Que es terrible.
Hombre, pero también hay que decir que vivir con los familiares o con la mujer también se hace tan duro como vivir con esos personajes, ¿eh? Porque la cantidad de divorcios que va a haber después del confinamiento no van a dar a vuestros juzgados.
¿Y el baby boom?
Pero es que nadie va a pensar en los niños.
También,
¿sí?
También.
Ah, bueno, sí, sí.
O sea, va a mandar, va a ser bastante...
Va a haber muchos accidentes también. En el sentido de nacimiento.
A ver, Guillermo, que no sé si te hemos oído. ¿Has dicho algo?
No, que digo que el balance general después de esta cuarentena va a ser destrucción de empleo, destrucción de matrimonios, creación de vida y valorar más la suscripción de Netflix.
Y aumento de michelines.
Por supuesto, que no salga de aquí más gordo, mal va.
Y no soy gordo, es el metabolismo.
Para aplanar la curva, ¿no? Que decían.
Exactamente. Aplanar la curva. A apuntarse al gym en cuanto se acabe la cuarentena. Y, por supuesto, no podíamos acabar esta pequeña sección sin hablar de cuáles han sido nuestros memes favoritos de estos días, de estas semanas. Ahora ya hay aquí cada uno.
Yo creo que es unánime en todos el meme de los negros bailando con el ataúd.
Es.
Ese y el vídeo del que baja a la basura vestido de dinosaurio hinchable.
Yo he visto también gente que para salir a la calle, en vez de tener perro como lo tenían, cogían hasta radiadores. O sea, gente que pasea radiadores. En fin.
Pero esos, ya, esos ya lo hacían antes de la cuarentena.
Antes de la cuarentena. Yo tengo uno, estoy intentando buscarlo porque es que ahora no lo encuentro, pero era algo así como una imagen donde decía, ya eso lo que nos queda es que o rezar porque la cuarentena no se ponga o el tratamiento no venga en forma de supositorio.
Practicaremos al medievo con tu culo.
Porque ya sería, vamos, la leche, ¿no? Sí, sí.
Menos mal que se ha demostrado con el tiempo que los supositorios son menos eficaces como tratamiento, así que... De momento todo apunta a jeringui.
Yo tengo todo lo contrario, que es un caso de personas que tenían perro, pero que en lugar de sacarlo a la calle lo que hacían era bajarlo con una especie de arnés por el balcón y lo paseaban desde el primer piso. Y una vez que acababan de dar sus vueltas, lo volvían a elevar, como quien eleva un cargamento de provisiones, y otra vez para casa.
nunca se está demasiado seguro.
Pero si es que ellos tienen un vacío legal que les permite salir a la calle y no lo aprovechan.
A lo mejor esas personas incluso antes de la cuarentena no salían de casa. La posibilidad está ahí.
Yo en mi caso, a mí me pasaron un vídeo que era de una clase de instituto, por videollamada, claro, en la cual a uno de los alumnos se le olvidaba cerrar el micro cuando estaba hablando a la profesora y estaban haciendo un análisis sintáctico de una oración y dice la profesora algo sobre el predicado y de repente se escucha:
¡Eso es mentira, son marrana!
Predicado tus muertos.
Pero lo mejor de ese vídeo es cómo intenta hacer la huida hacia otro lado, hacia adelante, sí. Y le dice, pues te va a dar igual, ¿eh?
Que eso era para mí, no era para usted.
Era para mí mismo, que se me había abierto el micro.
A mí, uno de los que más me está gustando es en todo lo que se está haciendo de forma telemática, en vídeo, hay mucha gente que utiliza plataformas en vez de Skype, utilizan Facebook o Instagram o lo que sea, y se les activan por error los filtros y no saben desactivarlos. Entonces ves que hay un pequeño bucle, por ejemplo, el famoso cura que cada 5 o 10 segundos le pasaba un filtro nuevo, entonces estaba dando misa, pero cada vez con una cara. Era maravilloso.
Eso es lo que tienes que pasar.
Todo hay que dejarlo bien colgado en red.
Ey, ¿nadie va a decir nada de los TikToks? De la gente haciéndose vídeos musicales cantando y haciendo el monger.
Pero eso ya lo hacían antes de que acabara esta cuarentena.
Bueno, pues yo lanzo la sugerencia a los dados para que se suba a sus plataformas digitales TikToks. Los colaboradores. para hacer un poco visible nuestra tara mental, básicamente.
Nos tomamos un pequeñísimo descanso, nosotros y vosotros, aquí en Los Dados, en Radio UBA. Good day for us. Well done.
Now go. ¡Los dados, los dados!
Bueno, ha llegado el momento que determina en estos temas a tratar. Y dado que a ninguno de mis colaboradores se les ha ocurrido sacar un dado, pues lo voy a tirar yo hoy desde mi casa a ver qué sale. El número 4, la hora del game en cuarentena. O sea, no podía ser más fantástico todo. No sé qué os parece aquí el hate para la semana que viene, o queréis que hagamos trampas y le damos otra cara.
No, está muy bien. Yo creo que vamos a tener que sustituir todas las caras por la número 4.
Un dado que sea tu la cara 4. Estaría bastante bien.
Sí,
yo no puedo agradeceros lo suficiente a cada uno de vosotros. Pablo, muchísimas gracias.
A ti, hombre. Ya sabes que yo estoy siempre en el mismo sitio. Como todos.
Por supuesto, Nieto, muchísimas gracias por estar ahí en tu casa, haber decidido no salir para hacer este programa.
A ti os saludo desde el Zulo.
Desde el buen Zulo. El Zulo fabricando cerveza. Por supuestísimo, no podía agradecer más a Guillermo ahí desde su micro Zulo con una tele súper pequeña que no puede disfrutar Netflix.
Gracias a vosotros, chicos. Y recordar, a nuestros ancestros les pidieron que salieran a la guerra, nosotros nos piden que vayamos al sofá.
Me encanta tu cuadro de la calle. Es muy significativo.
Es muy irónico. Es muy irónico. Es maravilloso. Por supuesto, a Irene, con muchísimas gracias, con esa biblioteca ahí detrás para hacer el buen postureo.
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Me habéis pillado de milagro, la verdad, porque entre hacer footing del salón a la cocina, de la cocina al salón, una está entretenida y hay veces que hay que acoplar horarios. Nada, chicos, que ha sido un placer y ya nos veremos por aquí.
Por supuesto, también agradecer a Roberto Lagartos que haya estado aquí todo lo que ha podido. Y, por supuesto, esperamos que os haya gustado y recordad que tenéis una cita con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí en Radio UBA. Y ahora os dejamos con
el tema Hollow de la artista polaca de música electrónica Zamilska.
Bueno, pues mira, José Luis, pon la música y a ver cómo lo hacemos.
Su voz se parece a la de Audrey Hepburn, la actriz.
Sí, y diría que es de buena familia. Me lo dice mi intuición de adivino.
Tal vez si pasaras menos tiempo prediciendo el futuro y más tiempo pensando en el duelo, no estarías perdiendo.